Entre Aulas en ULA Informa Radio. Las entrevistas, sonidos y declaraciones de la presente sección son pregrabados.
Del 1 al 9 de febrero se realizarán las inscripciones para la cuarta cohorte del programa de especialización en desarrollo rural integrado. La profesora Evelyn Cadenas, coordinadora del programa, explicó que mediante estos estudios de cuarto nivel se forma el recurso humano necesario para trabajar en pro del desarrollo rural sustentable.
Este posgrado pues está ofrecido por la Facultad de Arquitectura y Diseño y tiene como finalidad la de formar profesionales con carácter multidisciplinario, con enfoques multidisciplinarios que contribuyan al desarrollo rural integrado y en forma sustentable, y esperamos pues que la comunidad de merideña, del estado Mérida, pues atiende esta convocatoria, y vamos a tener disponible todo este mes, del primero de este mes hasta a finales de mes, para concretar las inscripciones definitivas.
Evelyn Cadenas informó que los interesados en el posgrado en desarrollo rural integrado pueden acudir por más información al primer piso de la Facultad de Arquitectura y Diseño en La Hechicera, sede de la oficina del Centro de Investigación de la Vivienda. Igor Puentes, Entre Aulas.
El programa Fray Juan Ramos de Lora de la Universidad de los Andes inició su quinta cohorte con una población de 205 alumnos cuyas actividades se están desarrollando en las aulas de la Facultad de Medicina. El profesor Domingo Baptista, coordinador de este programa, dijo que en esta oportunidad se atenderán estudiantes de liceos de zonas muy pobres y alejadas de Mérida, provenientes de los pueblos del sur, el Páramo y la Panamericana.
Nosotros inauguramos las actividades con dos trabajos muy especiales, ¿no? Uno es dirigido a los alumnos que lo dictan profesores del Centro de Investigaciones Psicológicas y que se llama Motivación al Trabajo, o motivación al logro, como lo dicen otros, ¿no? Este es un taller que consideramos de un gran valor porque la experiencia de los psicólogos de este centro ha permitido que estos muchachos que vienen, bueno, todos orientados, todos confundidos, despierten, se den cuenta de la realidad que tienen por delante, se motiven a aprovechar la estadía en estos programas, en las actividades docente que se les ha planificado.
La implementación de la tutoría académica, una técnica psicopedagógica que no habían practicado, ha sido muy útil, pues ha permitido reforzar cognitiva y emotivamente a los estudiantes.
Cada vez que termina una cohorte, hacemos una revisión de los contenidos programáticos y del rendimiento de los alumnos. Y el análisis del rendimiento de los alumnos nos demostró una deficiencia que nos preocupó enormemente, y una de ellas es la de matemáticas. Sigue siendo matemática una asignatura a la que los muchachos le tienen miedo sin haberla saboreado todavía, ¿no? Y cuando consiguen un profesor que les enseña o les da las herramientas para aprender matemáticas, resulta que terminan gustándole una barbaridad. Entonces nos dimos cuenta que una de las materias que le tumbó los promedios a un alto número de estudiantes fue matemática.
Por ello, la comisión del programa Fray Juan Ramos de Lora decidió introducir la enseñanza de la matemática en la etapa de formación integral y de nivelación, porque en la mayoría de las carreras se ve esta materia. Además, ello se traducirá en un mejor desempeño del estudiante en la universidad. De Isidro Godoy, Entre Aulas.
Recientemente murieron en un accidente vial 5 jóvenes, de los cuales 4 eran estudiantes de la Universidad de los Andes, y una de las causas que originaron esta lamentable situación que enluta a hogares venezolanos fue la peligrosa combinación de manejar bajo los efectos del alcohol. En aras de crear un proceso de concienciación entre los jóvenes por la preservación de la vida, de que entiendan que los momentos de esparcimiento y diversión deben realizarse de una manera responsable, la decana de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes, profesora Patricia Rosenfay, presentó una propuesta ante el Consejo Universitario.
La moción de urgencia fue muy bien acogida por el cuerpo, se hicieron muchas discusiones, se nombró una comisión donde vamos a estar trabajando estrechamente con muchos organismos también de la ciudad, porque no es solamente el problema universitario, sino que cuando el estudiante sale de las puertas de la universidad se encuentra con el mundo que lo rodea. Entonces queremos hacer algo en resonancia con los organismos que están afuera, por ejemplo, tránsito, la Cámara de Comercio, para ver lo de las ventas de, digamos, de insumos, qué hacer para que nuestros estudiantes puedan estar medianamente, de forma, digamos, también normal, ¿no?, de controlarnos y de hacerles ver que la vida es linda. Mire, que tendremos que abocarnos a hacer algo en consonancia con todo el resto de lo que nos rodea, no solamente la universidad, hablar también con nuestros profesores, retomar el hecho de que los profesores deberían de tomarse a cargo a jóvenes, a oírlos. A veces los jóvenes necesitan que los oigamos y no necesariamente las materias. Siempre lo he dicho, el hijo de uno es el hijo de todos. Cuando ocurre un accidente como el que ocurrió, se oyen conversaciones como esta. Yo tengo un hijo de esa edad. Yo tengo un hijo que nació el mismo día. Mi hijo me pide prestado el carro. Mi hija quiere salir con los amigos. Ahí sale, en ese momento de desgracia profunda y de tragedia, cuando uno se da cuenta que a uno también le puede tocar. Por lo tanto, el hijo de uno es el hijo de todos.
Compañeros de estos jóvenes universitarios asistieron a los actos fúnebres de una de las víctimas y aprovecharon la ocasión para brindar un mensaje sobre la necesidad de hacer un alto y tomar conciencia. Uno de ellos fue el bachiller Fernando Cifuentes.
Bueno, el mensaje que yo podría darle, prioridad estudiantil, es no dejar de salir, no dejar de festejar los fines de semana, cualquier día de la semana, sino hacerlo con precaución, hacerlo conscientemente, porque igual somos jóvenes, estamos en la etapa justa para eso, para salir a festejar con los amigos, pero si lo hacemos inconscientemente, pues las consecuencias son fatales, como las del fin de semana, donde murieron dos compañeras de acá de la Facultad de Ciencias, un compañero de la Facultad de Arquitectura, un compañero de la Facultad de Ingeniería, otro joven que no estudiaba, pero igual así es una muerte de alguien del Estado que nos duele a todos. Y bueno, nosotros estuvimos en el velorio, en el sepelio de Rosángela, allá en Yaritago, en el estado de Yaracuy. De verdad fue un momento bastante triste. Las circunstancias no fueron las mejores para viajar, porque uno siempre espera de repente visitar a sus amigos en otras circunstancias y a su familia, y creo que estas no fueron fue el momento más bueno para acercarse a la familia. De verdad se vio mucho dolor en una familia muy unida, también una familia con ciertas limitaciones, y aún así pues mandó a su hija a estudiar, y ellos esperaban recibirla con un título en las manos y lamentablemente la recibieron dentro de un ataúd. Yo creo que bueno que todo esto nos concientice a todos para que nuestros familiares no tengan que pasar por el duro momento que pasaron ellos y nosotros como amigos.
Ana María Zambrano, Entre Aulas.
Para el vicerrector académico de la ULA, Humberto Ruiz, la apertura del primer posgrado de la Escuela de Enfermería en Cuidado al Paciente en Estado Crítico es sinónimo del interés que tienen los profesores de esta escuela por ofrecer sus conocimientos a través de estudios especializados.
Esta es la tercera columna de un trabajo que tiene mucho tiempo y que parte desde la especialidad en medicina crítica y la especialidad en medicina interna y ahora esta de enfermería crítica.
El vicerrector académico también felicitó a los integrantes de la Escuela de Enfermería por formar parte de las 10 unidades académicas que recibieron el premio Andrés Bello de estímulo a la calidad de pregrado.
Y se les está otorgando un financiamiento modesto pero importante para estimular a continuar atendiendo el resultado que cada una de estas escuelas tiene en su actividad académica y preparando nuevas metas y nuevos desarrollos.
Adriana Heras, Entre Aulas.
Integrantes del grupo de usuarios del software libre de la Universidad de los Andes, USLA, organizaron en las instalaciones de la Corporación para el Desarrollo de los Andes, Corpo Andes, el contacto universitario con el software libre, una actividad en la que busca promover las nuevas herramientas tecnológicas alternas al software privativo. Ana Rangel, miembro fundador del grupo.
Venimos promoviendo el uso del software libre desde agosto del año pasado, cuando un grupo de estudiantes, viendo que habían grupos de usuarios pero promovidos por profesores, nos dimos cuenta que hacía falta una iniciativa de parte de los estudiantes. Somos 6 miembros fundadores y bueno, hemos estado hicimos una jornada el año pasado en octubre, y hoy estamos con el contacto universitario con el software libre, dándole a la población una información bastante útil para que vean que hay otras alternativas aparte del software privativo, como lo es el software libre.
Muchos de los ponentes son docentes universitarios quienes han utilizado las bondades que ofrece el software libre y esperan aplicarlos en otros sitios, inclusive en la administración pública, tal como lo establece un decreto oficial. El profesor Ernesto Crespo, personal de apoyo al software libre en PDVSA e integrante de Fundavit del Ministerio de Educación.
Yo estoy en la gerencia de educación de Fundavit. Todas las máquinas tienen Linux, todos los usuarios usan Linux, en este caso ahorita Debian. Se está desarrollando software educativo para Linux y bueno, ahí va bien. Igual también como Ministerio de Educación, la plataforma de servidores ya está con Linux. En otros sitios sí usan otras versiones de Linux, otros Debian, otros ya unos más comerciales como SUSE, porque a veces piensan que es el soporte. Y normalmente lo que consigue es soporte comercial de afuera, en vez de usar, por ejemplo, cooperativas, que la forma más fácil de llegar a eso es con Debian.
Es bueno recordar por qué el uso del software libre y no el otro software.
Mira, yo cuando empecé en la universidad, cuando estaba trabajando en mi tesis, me tocaba desarrollar cuestiones con Windows y no tenía mucha información sobre el sistema. Entonces necesitaba desarrollar unas aplicaciones, unos drivers, y me costaba mucho esa información. Al final me pasé a Linux porque tenía todo el código fuente, podía utilizarlo, podía aprender de él y podía reutilizar ese código. Entonces el desarrollo, al tener esta información, era más rápido que buscar información con software privativo.
De esta manera, el grupo de usuarios de software libre de la ULA mostraron al personal de Corpo Andes las ventajas de estas herramientas y esperan incorporar más estudiantes para seguir con las iniciativas de promoción y desarrollo del software libre dentro y fuera de nuestra casa de estudios. José Ramón Dávila, Entre Aulas.
Y con esta información llegamos al final de Entre Aulas por el día de hoy. Para cualquier información o sugerencia, llamar a la oficina de prensa de la Universidad de los Andes al teléfono 0274-240-2343 o a través del correo electrónico prensa@ula.be.